en Parapanda Verde, programa de naturaleza, medio ambiente y desarrollo rural. Hoy es el programa 19, número 19, en la segunda temporada. Y están aquí en el estudio Paco Navarro.
Buenas noches.
Y José Luis de Tobón.
Hola, buenas noches.
Un tocayo mío. En el otro estudio tenemos a los miembros que vienen hoy del PP, que luego los entrevistaremos para que nos hablen un poco de su programa medioambiental. Y bueno, pues vamos a empezar dándole el sumario de lo que va a ser nuestro programa. Bueno, en primer lugar daremos un repaso a las noticias que han ocurrido en esta semana. Seguiremos con la entrevista. En este caso viene Mario Arco, Francis y Antonio.
Antonio Javier Entrena.
Son candidatos del PP y nos van a hablar de su programa electoral para esta legislatura. Seguiremos con el diccionario vernáculo, que por cierto en esto se nos están acabando las palabras y esperemos que a ver si la gente de afuera nos van echando una mano, nos van apoyando. Y seguiremos con la agenda, el calendario natural y para acabar con el cuaderno de campo.
Aparece el fantasma de la sequía. Los cultivos más afectados son el cereal, la remolacha, el girasol y la ganadería, sobre todo en la Sierra Norte de Sevilla.
Los propietarios forestales son los más críticos en el proyecto de ley de incendios forestales andaluz. Los propietarios forestales andaluces han sido el sector más crítico con el proyecto de ley de incendios forestales de la Consejería de Medio Ambiente, que pretende modernizar el régimen jurídico de prevención y lucha contra el fuego, actualmente desfasado ya que la ley de incendios vigente data de 1968. Los propietarios forestales, a través de ASAJ Andalucía, han calificado el anteproyecto como norma de policía, ya que está redactado desde una óptica muy punitiva, más punitiva que preventiva.
El número de plazas hoteleras del Poniente se amplía tras la inauguración de un hotel rural. El ayuntamiento de la localidad de Montefrío es el propietario y lo gestiona una empresa privada. La localidad de Montefrío, al norte del Poniente granadino, ya tiene el primer hotel que se ha construido en el municipio a lo largo de su historia, la Enrea, propiedad del ayuntamiento y gestionado por una empresa privada. Amplía el número de plazas hoteleras del territorio, que en pocos años ha pasado de 800 a 1.300, lo que ha producido una desconcentración de la oferta hotelera que antes estaba localizada principalmente en la zona centro y sur del Poniente, mientras que en la parte norte solo existía fondas o pensiones.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación aprobará en unos meses el programa medioambiental de mejora de la dehesa. En los próximos meses está previsto que se apruebe el programa horizontal de gestión integrada de la explotación ganadera, según adelantó Antonio Rodríguez de la Borbolla, director general de Planificación y Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, durante la 15 jornada ganadera y de la dehesa, celebrada por ASAJA Sevilla, en la Sierra Norte de la provincia. Este programa colocará al ganadero en el centro del eje de las políticas de conservación.
Informática para la recuperación de bosques. Un equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba, miembros del Departamento de Ingeniería Rural, ha desarrollado un nuevo programa informático que ayudará a la recuperación de los terrenos afectados por incendios forestales.
Francia abandonará el cultivo de maíz transgénico en 2 años. Primero detractores de los productos manipulados en Estados Unidos. Los últimos descubrimientos sobre los efectos nocivos de los cultivos transgénicos han provocado que aumenten los partidarios de frenar su propagación. En Europa, la ministra de Medio Ambiente de Francia anunció ayer que este país abandonará el empleo de las plantas manipuladas en 2 años. Y el lunes aparecieron por primera vez en Estados Unidos voces discordantes en contra de las cosechas transgénicas.
5 regiones se unen para investigar de forma conjunta la seca de la encina. Andalucía, Extremadura, Aragón, Cataluña y comunidades de Valencia investigarán de forma conjunta un problema que preocupa a las 5 regiones, la seca de la encina, en un proyecto denominado Causa del decaimiento y seca de las masas de Quercus mediterráneo, técnica de amortiguamiento.
El Infoca gastará 16.000 millones en prevención y 7.000 millones en extinción. El 25% de los siniestros de este año han sido provocados y el 42% por negligencia. La Consejería de Medio Ambiente gastará este año 23.000 millones de pesetas en el Plan Infoca 99 de lucha contra incendios forestales. 16.300 millones irán destinados al capítulo de prevención, que este año crece hasta un 40%, y el resto a extinción. Las autoridades medioambientales temen el peor verano en los últimos 35 años.
El Consorcio Forestal de Cataluña organizó el cuarto Fórum de Política Forestal del 6 al 9 de abril en Solsona. La red Natura 2000 puede contribuir al desarrollo sostenible de zonas rurales consideradas marginales. La red Natura 2000 contiene un considerable potencial para la revalorización de las zonas rurales marginales y como motor de una economía local sostenible y basada en valores naturales. Esta es una de las ideas destacadas durante el cuarto Fórum de Política Forestal, celebrado en Solsona del 6 al 9 de abril, organizado por el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, la Universidad de Lleida y Adena.
Y continuamos ahora con una noticia emprendedora. Por si alguien quiere montar una empresa ecológica, aquí va una idea que lanzamos desde nuestro programa para Panda Verde. Y la noticia es la siguiente, y la primicia, ¿no? También una innovación en el mundo empresarial. La conciencia ecológica llega al mundo de la mensajería, gracias a Ciclopost. Como os podéis imaginar, esta es una empresa de mensajería que los mensajes los realizan mediante bicicleta de montaña. Rápido por naturaleza, es una de las máximas con que se presenta Ciclopost. Según su responsable, la primera y más exclusiva empresa ecológica que se ha instalado en la capital sevillana. Esta nueva empresa ofrece un servicio postal que lleva aparejado, señala, atractivos como la profesionalidad, rapidez y competitividad. Buena idea. La podían aplicar también en la ciudad de Granada.
Pues tal y como está el tráfico.
Pues sí, llegaría más rápido en bici que en furgoneta, ¿no? En automóvil.
Yo voy a dar, creo que es la última noticia, ¿no, Paco?
Sí, la última.
Y bueno, pues ha salido de un recorte que tengo por aquí. Loja, la Junta concede 13 millones para iniciar el proyecto de la ruta arqueológica. La Consejería de Turismo ha concedido 13 millones de pesetas para iniciar la puesta en marcha de una ruta arqueológica que atravesará distintos municipios del territorio del Poniente con el fin de dar a conocer los hallazgos milenarios de distintas localidades y promocionar el turismo rural en la zona. Moclí, Montefrío, Loja y el Pantano de los Bermejales son algunos de los puntos que forman parte del trazado de esta ruta. Y para acabar, antes de empezar con la entrevista, tengo para este 30 de mayo, para este domingo, y al que le gusta el senderismo, la asociación Asimú realiza una marcha, una senda, que ellos le han llamado Boca de la Pesca, con un desnivel de 680 metros y una subida de 600 metros. Se tarda unos 4 horas en hacer y va desde Cumbres Verdes hasta pasando por la Fuente del Hervidero, el Cerro de las Pipas, la Boca de la Pesca, Cámara de Agua, la Central del Río Dílar, y para acabar en el Mirador del Canal de la Espartera, Cumbres Verdes. Pues para todo el que quiera hacer esta salida y quiera tener más información, puede llamar a los teléfonos de Azimú, el 958-2903-55. Repito, 958-2903-55.
labors tomorrow. He knows no pain, he knows no joy, doesn't think of sorrow. Fast and small, he's slow and tall, he never stops to rest. But I know where he's going, 'cause I know him the best. Run on, run on, shadow.
Aquí con los miembros del PP, Francis Palma, Antonio, Antonio Entrena, y se me olvidan los apellidos.
Y Mario Arco.
Mario Arco. Bueno, pues, Francis, ¿qué puedo empezar a decirte? ¿Que cuáles son las propuestas que tiene el PP para medioambientales, para el desarrollar el contenido medioambiental de su programa?
Bueno, realmente el tema de medio ambiente es un poco complejo porque, como tú bien sabes, pues prácticamente lo invade todo, lo implica todo. El medio ambiente lo absorbe y lo toca todo. No obstante, tenemos algunas propuestas que son específicas, o que se podrían considerar específicas de lo que es medio ambiente. Pero también con el medio ambiente puede estar relacionado las propuestas que tenemos con en materia agrícola o, en fin. En materias concretas de medio ambiente, pues a mí me gustaría dividir, se podría dividir en tres zonas o, digamos, en tres paréntesis. Uno, las actuaciones que se deberían de hacer en los cascos urbanos. Y en cuanto a estas actuaciones, pues yo propondría pues una cosa que ya clama al cielo, que es el tema de la basura y la recogida de la basura. Sabéis que yo allá de los pocos pueblos de la provincia en donde todavía la basura se sigue recogiendo artesanalmente, es decir, con bolsas colgadas en la baranda y en la reja. Y bueno, ya va siendo hora de que se abra la planta de transferencia, que se hizo en el límite de Montefrío y de Illora. Y también va siendo hora que se coloquen contenedores de recogida de basura selectiva, de vidrio, de papel y cartón, de estaño, de lata, de plástico, porque además la ley de residuos sólidos lo obliga, en un plazo relativamente corto lo obliga. Entonces, pues eso debería estar ya funcionando. La excusa de que...
¿Por qué no funciona?
La excusa de que no funcione todavía Illora, de que no haya un camión de la basura y de que no haya máquinas para limpiar las calles y máquinas para regarlas, parece ser que es la siguiente. Como la basura de Illora va a la planta de reciclaje que hay en Alendín, la planta de reciclaje que hay en Alendín funciona al 50%, no está funcionando a tope. Entonces parece que a ciertos pueblos lo han excluido para probar la planta y después ya se irán incorporando poco a poco los pueblos restantes. Pero a mí lo que me extraña es que ellos eran uno de los primeros pueblos en donde se hizo la planta de transferencia y por qué a ellos lo han excluido. Yo pienso que ha sido más bien por dejadez. Si desde el ayuntamiento, desde el principio, se hubiera intentado buscar un camión de la basura, si hubiera intentado moverse para conseguir contenedores de recogida selectiva, pues ellos podrían haber sido de los primeros en entrar en el plan de residuos sólidos. Sin embargo, se va a quedar para el último. Y nuestra propuesta es pues acelerarlo al máximo, porque entonces, entre otras cosas, es que la planta de reciclaje se va a hacer polvo de no utilizarla. Con respecto a los contenedores de recogida selectiva, hay una cosa que es bastante curiosa. Estos contenedores los regalaba el Ministerio del Interior en un principio, en la anterior legislatura. Y entonces esos contenedores estaban en el polideportivo, estaban allí sin ponerse. Todavía hay un montón de contenedores y nosotros los propusimos y se pusieron.
Los de la basura.
Los del cartón, perdón.
Los
del cartón. Sí, estaban allí y propusimos nosotros el ponerlos y los pusieron. Pero ahora es la sorpresa de que en las pedanías sí están puestos. Por ejemplo, en Oveila, en fin, en las pedanías sí están puestos esos contenedores.
¿Y funcionan?
Pues parece que deben de funcionar. Pero en Illora, yo concretamente, enfrente de mi casa había uno, pero había más en distintos puntos. Y el problema era que se llenaba, en 2 días estaba lleno de cartón. Entonces, en vez de vaciarlo más periódicamente, o sea, más regularmente, pues decidieron quitarlo. O sea, como funciona, porque se llena de cartón, pues lo que hacemos es que lo quitamos. Y lo quitaron, y quitado está, ¿no? Y estará ahora, lo habrán guardado donde sea. Para mí eso es absurdo, ¿no? Y bueno, quien dice de contenedores de papel o de cartón, pues dice del resto de contenedores. Deberían de estar instalados ya y deberíamos de habernos movido para conseguir... la excusa que decían para no poner los contenedores de papel es que no tenían vehículo para poder retirar el cartón.
Yo tengo también entendido de que, bueno, el papel para reciclar bajó mucho el precio y entonces pues no salía rentable, pero tiene que ver que se desperdicie el papel porque hay un montón de gente en el PER, en el plan de empleo rural, que puede dedicarse a recoger ese papel. O yo que sé, hay otra fórmula, porque no solamente es que no sea rentable, yo pienso que, como tú dices, que debe de agilizarse. No lo sé, ¿tú puedes explicar algo sobre...?
Hombre, yo creo varias cosas, pero una de ellas es que el ayuntamiento, su finalidad no es hacer negocio vendiendo y comprando papel. Entonces, si fuera rentable, lo lógico es que lo explotara alguna empresa privada, con medios propios. Pero si no es rentable, pues si el ayuntamiento tiene una serie de gastos diferentes y diversos, pues eso es un gasto más. Eso es un gasto más que lo debería de costear el ayuntamiento... Aunque no sea rentable, pero ¿qué más da? El ayuntamiento no debe de buscar la rentabilidad económica, no es una empresa privada. Entonces, personal tiene, porque tiene la gente del PER, y sitio donde almacenarlo tiene. Entonces, yo no entiendo el por qué se retiran esos contenedores que están guardados y tenemos que tirar todo el papel y todos los cartones a la basura. Claro, así está el basurero, que está ardiendo día y noche, y además de la lástima que es que no se pueda reciclar ese cartón y ese papel. Eso es lo que yo sé de eso.
¿Es quizá, digamos, algo de lo más prioritario o cuáles son vuestras...? Porque antes me has hablado, has dicho una cosa que normalmente aquí en el programa para Panda Verde sostenemos, que es que no se debe de desligar lo que es el medio ambiente al desarrollo rural, porque la zona donde vivimos, una zona potencialmente rural, pues debe de ir conjuntamente medio ambiente y desarrollo rural. ¿Qué puede aportar el PP para el desarrollo rural?
Si me lo permites, te voy a decir una cosa antes, porque es una cosa que, aparte de medioambiental, es peligrosa para el municipio. Aparte del tema de la basura y de la recogida selectiva de basura y todo esto, hay una cosa verdaderamente preocupante, que es la situación en que se encuentra Cagancha. Últimamente, este año no ha llovido, y bueno, y no habrá problema, porque no ha llovido. Pero cuando haya un par de años lluviosos o venga una tormenta grande, Cagancha puede reventar perfectamente. Y encima de Cagancha viven muchas familias. De hecho, ya ha reventado. Hace 3 años reventó. Cagancha no se ha limpiado. Aparte de que no se ha limpiado, por allí pasan las aguas que normalmente pasan desde hace siglos y además vierten allí artificialmente otras aguas de otras laderas que nunca han vertido allí. Y que ahora vierten allí, porque la han canalizado hasta allí. Entonces Cagancha, que llevará funcionando 4 siglos, ahora además de su agua natural, que siempre ha pasado por allí, pues pasa más del doble de agua de otros sitios. Si a esto le sumamos que está que nunca se ha limpiado y a esto le sumamos que ahora son típicas las tormentas, porque pues realmente puede ser un peligro y sobre eso no se ha hecho absolutamente nada. Y eso va a causar, eso yo lo advierto, llevo advirtiendo hace mucho tiempo, pero va a causar una desgracia.
Bueno, pero Francis, ¿esto tú piensas que es por desidia o porque cuesta mucho hacerlo?
Hombre, la limpieza de Caganchas pues es por desidia, porque no se ha hecho. Eso es evidente. Y el tema de canalizar el agua hacia el charcón, que es donde debería estar canalizada, pues también es por desidia. Porque el agua, parte del agua que va a Caganchas debería ir al charcón, que era su curso natural. Y se ha desviado y se mete en Caganchas. Entonces eso tendría que ser prioritario, porque puede ocasionar muertos, ojalá no los provoque, pero puede ocasionar muertos cuando hay una tormenta grande. En fin, si quieres ahora te sigo hablando de lo que me habías preguntado antes.
Exactamente.
Bueno, nosotros pensamos que, eso es una frase que me gusta mucho, que nosotros somos también naturaleza. Entonces, que no solamente los búhos y los conejos de campo y las liebres son naturaleza, que nosotros también somos naturaleza. Entonces, para nuestro desarrollo, evidentemente, pues afectamos a la naturaleza. De lo que se trata es de que nuestro desarrollo económico, que eso es inevitable, pues sea compatible con el desarrollo ecológico y con la naturaleza, respetándola al máximo. Y además, pues intentar que esos recursos naturales que tenemos, que por suerte tenemos, pues sirvan para nuestro desarrollo económico y para crear puestos de trabajo, respetando siempre al máximo lo que hay y conservándolo, a ser posible, en el estado más silvestre, más salvaje posible. Entonces, desde ese punto de vista, pues pensamos que la sierra de Parapanda pues podría generar recursos económicos para el municipio. Y en torno a esa idea, pues por ejemplo, sabéis que se está haciendo un albergue, que la escuela taller está haciendo un albergue en Los Hornillos. Entonces pensamos que, bueno, que es un proyecto interesante porque puede atraer turismo de la provincia. No pensamos que pueda venir turismo desde más lejos, pero de la provincia sí. Sobre todo turismo de fin de semana. Y para potenciar eso,
quizá lo que sí se debe hacer es vender bien el albergue fuera también,
¿no? Primero saber qué se quiere hacer, porque a mí me da la impresión de que lo que se quiere hacer es un albergue y ya está. Pero claro, ese albergue hay 2.000 en toda España, y más bonitos que este, y en mejores sitios. Lo que se trata es de generar una serie de actividades alrededor de todo eso. Nosotros pensamos que en la Sierra de Parapanda y en la Sierra cercana se podría hacer una escuela de parapente, o una escuela de ala delta, una escuela de escalada, una escuela de espeleología. Se podían hacer un conjunto de senderos, que ahora el senderismo está de moda, de senderos alrededor y teniendo como punto central el albergue. Senderos normales, como hay en todos los sitios, y senderos botánicos, por ejemplo, y recuerdo que eso lo hemos hablado tú y yo más de una vez. El sendero botánico consistiría en un sendero totalmente, bueno, lleno de plantas autóctonas de aquí, y esas plantas pues explicadas con unos letreros, se hace un estudio biológico bueno de esas plantas, con tablillas explicativas. Entonces la gente va paseando y va conociendo la flora autóctona de aquí, de verdad. O senderos pues de mil tipos. Por ejemplo, a nosotros se nos ocurrió hace tiempo la posibilidad de hacer un sendero en silla de ruedas. Sería el único de Europa que habría, estaría en Illores. Entonces sería partiendo de lo que es el Cortijo de Ramos hasta Los Martes, porque la pendiente que hay es muy suave y el carril, bueno, el carril, el sendero que hay es suficientemente ancho, solo habría que hacerle unas mejoras y en fin. Y eso pues atraería muchísimo turismo de silla de ruedas, que eso sería una cosa novedosa en toda Europa. También se podría hacer un sendero de la chaparra histórica, porque son chaparras milenarias, que pertenecen a la riqueza y al patrimonio de Illora. Entonces, bueno, pues si las tenemos, pues las podemos enseñar a la gente, ¿no? Y, en fin, se me ocurre así, ¿no? Además de eso, para potenciar también la zona de la sierra y la zona de y para protegerla, hoy he visto en televisión como una candidatura que va por Loja tiene intención de declarar la zona de la Sierra de Loja como parque natural. Nosotros no somos la Sierra de Parapanda, sino la Sierra... la Sierra Madrid, todo el conjunto de sierras, de los montes occidentales que hay por aquí, se podría hacer un esfuerzo y se podría ver la posibilidad de también de hacer un parque natural, porque eso protegería y para las generaciones venideras pues se conservaría intentaríamos conservarla de esa manera, de la mejor manera posible. También es un tema que nos preocupa mucho con respecto a la sierra, y es que tú sabes que está destrozada porque, bueno, ahí hubo una serie de empresas que empezaron a explotar el mármol y la falsa ágata de una manera totalmente salvaje. Iban haciendo catas en distintos sitios. Aquello está destrozado, eso está paralizado porque se le exigió a esta empresa que hiciera un proyecto de obra y, en fin, y un proyecto medioambiental, y no lo hizo.
Pero, Francis, ¿desde cuándo está paralizado? ¿Desde qué año?
Eso se paralizó y como no me... Vamos, que no me duele reconocerlo. Eso se paralizó porque el concejal de Agricultura y de Medio Ambiente, Manolo Villén, en cuanto entró fue lo primero que hizo. De acuerdo con todo, fue lo primero que hizo. Y bueno, nosotros apoyamos por supuesto eso. Lo que ocurre es que en la parte de la sierra de Montefrío sí se sigue extrayendo ese tipo de piedra y de falsas ágatas, que luego se lleva a Madrid. O sea que lo que deja dinero de verdad, que no es la extracción, que es el tratamiento de esa piedra, eso, ese dinero, esa renta la deja en Madrid, no la deja aquí. Entonces bueno, lo que es la zona de Illona no se extrae, pero sí que habría que regenerar esa zona, los cráteres más pequeños, repoblarlos o cubrirlos de tierra, en fin, y disimularlo y sembrar encima por las plantas autóctonas de toda la vida. Incluso en los más grandes se podría incluso llegar a la posibilidad de hacer balsas, porque ya que están, se podría recubrir con algún tipo de tela asfáltica, hacer balsas, e incluso, ¿por qué no?, en las distintas ollas, en la olla de Alberezar, pues se podría hacer algún tipo de cultivo de seta y utilizando ese agua, metiendo riego por goteo abajo. Pues porque se podría hacer un tipo de recurso que se podría explotar del ayuntamiento, una empresa pública, y se podría almacenar agua en esos cráteres, que servirían paisajísticamente incluso, y eso se podría utilizar luego pues para, bueno...
Como... los costes de esos tratamientos corresponderían, no sé, porque esto, por ejemplo, quizás hay una ley que obliga a las canteras, a las minas, a restaurar. Entonces, por ejemplo, esta mina... ¿Este tipo de empresas han desaparecido o estarían dispuestas a tener que colaborar en esa restauración, o solamente es tema del ayuntamiento? Esto no lo...
Yo pienso que había que ir a los tribunales, porque evidentemente voluntariamente no, este hombre no iba a colaborar, bueno, este hombre, esta empresa no iba a colaborar en eso, porque es un desembolso fuerte. Había que ir a los tribunales, pero me parece que es dudoso que los tribunales lo condenaran, porque allí nunca se ha dado ninguna licencia de obra. O sea, el hombre estaba allí extrayendo material sin licencia de obra, sin licencia de extracción, sin licencia de nada. Entonces, claro, como no hay papeles por medio, pues es difícil que en un juicio tú se lo puedas ganar. Pero, en fin, yo plantearía llevarlo a los tribunales, y si algo se le saca, pues algo se le saca.
¿Y el ayuntamiento de Illora, lo que es el municipio, la rentabilidad o el alquiler o, digamos... la extracción de árido de esa zona, se vio beneficiado, sin embargo, o simplemente fueron los propietarios o personas particulares los que se beneficiaron? Es decir, ¿el ayuntamiento qué ganó ahí?
Ahí hubo una cosa extraña, incluso la policía judicial estuvo investigando, y hubo denuncias y hubo una cosa extraña, porque había una empresa de aquí, pero por no armar polémica no diremos quién eran los dueños, pero eran de aquí y eran políticos de aquí, y esos tenían la concesión de, no de explotación, sino la concesión del estudio de la viabilidad, porque primero hay que hacer un estudio de la viabilidad, de si eso es posible, la explotación o no, y si el estudio te da positivo, entonces luego ya hay que pedir permiso de explotación y hay que hacer un proyecto de extracción con su informe medioambiental y todo eso. Entonces, lo que es el permiso para estudiar la sierra lo tenía una empresa de aquí, pero se lo cedió a una empresa de Madrid, una cosa bastante curiosa. Es una cosa que tú tienes y tú la cedes, es una cosa extraña, pero que así ocurrió. Ahora mismo esta empresa de Madrid es la que tiene el permiso de investigación de la zona esa. Entonces, como no lo está ejerciendo, o sea, como no lo está haciendo, habría que recuperar ese permiso para el ayuntamiento, para una empresa pública o para una empresa del municipio, recuperar ese permiso, porque lo tiene en concesión esa empresa de Madrid. O sea, había que llegar a un acuerdo con ellos y recuperarlo, hacer un estudio de viabilidad, y en función de ese estudio de viabilidad, acometer la extracción o no. Pero desde luego, si se comete la extracción de ese material, pues la transformación de ese material tenía que hacerse aquí, y que los puestos de trabajo los generara aquí, no como ahora está ocurriendo, que lo está generando en Madrid, ¿no? Eso es, claro, siempre aquí ya chocamos con el tema de hay ecologistas más duros, más radicales y menos radicales. Efectivamente, unas canteras afectan, producen un impacto visual y producen. Por eso habría que ver la viabilidad. Que la viabilidad no solamente hay que ver el estudio de la rentabilidad económica, sino si el impacto que supone en la sierra merece la pena, si eso o no merece la pena.
Hubo unos cursos incluso aquí para formar gente que trabajase y se hizo una fábrica de falsa ágata para, digamos, trabajarla de manera artesanal, porque de esa manera se preveía que haría menos daño o menos impacto ambiental, y se conseguirían más puestos de trabajo y...
más valor añadido.
Exactamente. Más valor añadido. ¿Qué, Francis, qué pasó con aquello?
¿Tú cómo lo ves? Yo, para que... Mira, yo ya te dije una vez que tú eres una persona que transmite tranquilidad y sosiego y no me gusta a mí... que parezca como que yo estoy acusando a alguien. Pero yo te voy a explicar el caso y tú a ver, tú deduces, simplemente. Primero se debe de estudiar si eso es viable o no es viable, porque a lo mejor no, la beta no es suficientemente grande como para poder explotarlo eso industrialmente. Una vez que se ha hecho ese estudio, y ese estudio es viable, da positivo, pues entonces habría que plantearse la construcción de una fábrica, la compra de maquinaria, todo lo que hiciera falta. Pero primero habrá que hacer el estudio de si eso es viable o no. Bueno, pues aquí no. Aquí, antes de hacer ese estudio, hubo una serie de señores del ayuntamiento que se fueron de viaje a Italia para conocer cómo allí extraían el mármol. Y ese viaje se lo pagamos entre todos los habitantes de ellos, ¿eh? Luego se hizo una inversión grande en una nave y se compró material, se compraron maquinaria y tal. Y después se dieron cuenta de que había que ver si realmente se podía explotar la falsa ágata o no se podía explotar. O sea, primero se gastaron una partida de dinero bastante importante y después comprobaron si eso iba a ser útil o no. Que cada uno saque las conclusiones que quiera. La maquinaria no está ahí, se perdió. Bueno, no se perdió, no quiero hacer acusaciones, voy a llamar que me lleguen a los tribunales. Se perdió, no está ahí y la nave está ahí hecha con un montón de millones y gracias a Dios que se está aprovechando para la escuela taller. Y nosotros en un futuro queremos hacer un proyecto para hacer un teatro ahí, ¿no? Pero bueno, la nave está hecha ahí, pero ha estado inservible durante un montón de años por el capricho de un alcalde y unos concejales que se gastaron un montón de millones.
Entonces, Francis, ¿no es inviable la explotación de falsa ágata como, digamos, recurso artístico para hacer suelo de falsa ágata? Me imagino yo que eso es completamente inviable, pero ¿para artículos artísticos?
Yo pienso que sí, además de que produce un impacto más pequeño, porque ya no hay que hacer esos enormes cortados que hacen en la sierra, sino que se extraen los bloques más pequeños. Eso es lo primero. Eso es viable. Y además, fíjate lo bonito que sería hacer una escuela taller en torno a eso, o incluso más todavía. Ahora que se está potenciando mucho la FP y la rama, pues hacer una rama de FP, que ya que tenemos el Instituto de FP aquí, hacer una rama y preparar gente y especializarla en eso. Ese tipo de centros de FP hay muy poco en España. O sea, que los niños, los estudiantes que entraran ahí tendrían trabajo seguro. O sea, eso es uno de los proyectos que se nos ocurre. Eso desde nuestro punto de vista es viable. Además, si nosotros queremos convertir a ellos junto con toda la comarca en un foco turístico, pues mira, pues ya sería una artesanía más de la tierra, ¿no?
Francis, ¿y qué carencia encontráis en el municipio?
¿Carencia? ¿De qué tipo?
Carencias ambientales. ¿Qué infraestructura o qué tipo de cosas falta, por ejemplo, o incluso normas urbanísticas o leyes o no sé?
Mira, hay muchas carencias. Te voy a hacer un resumen así de lo que se me va ocurriendo, porque por no ser demasiado exhaustivo. Primero había que recuperar las cañadas. Las cañadas es un terreno público que a lo largo de los siglos se han ido adueñando de ellas, porque esas cañadas son de todos. Y podían ser vías de comunicación, pues bueno, ya no solo de ganado, sino de las propias personas. Recuperación de cañadas, fundamental. En cuanto a otras vías de comunicación del campo, que son los carriles, hombre, pues los carriles públicos habría que seguir mejorándolos y arreglándolos, porque yo recuerdo que se pusieron unos carteles muy grandes, reforma agrícola, el Iáraba, no sé, y luego después resulta que el Iáraba se dedicó a asfaltar una serie de carriles, solamente a asfaltarlos, no corrigió ningún tipo de curva, no corrigió ningún tipo de cuesta, o sea, lo único que hizo fue asfaltarlos encima, pero algunos, otros no. Otros carriles importantes, por ejemplo, el carril de la Londiguilla, el carril del Jamanillo Alto, que están sin asfaltar y que tendrían que asfaltarse. Y luego, en cuanto a carriles privados, que, dicho sea de paso, en esta legislatura se han dado algunas subvenciones, pero ridículas y muy pocas, porque claro, si tú consigues que todos los usuarios de un carril se pongan de acuerdo para arreglarlo, lo que hay que hacer es no decirle, toma 500.000 pesetas, no, lo que hay que decirle es, bueno, ¿cuánto cuesta el arreglo de este carril? 3 millones de pesetas, pues eso, el ayuntamiento financia un tanto por ciento, porque a lo mejor un carril vale 3 millones arreglarlo, pero el de más allá vale 10 millones, y tú no le puedes dar a uno 500.000 pesetas y al otro también 500.000 pesetas, porque un carril vale mucho más que el otro. Entonces, yo creo que el ayuntamiento debería de involucrar con los usuarios de estos carriles, aunque sean privados, el arreglo de la limpieza de arroyos, fundamental, no solamente la limpieza, no solamente llegar y quitar la basura, sino la reforestación de las riberas con árboles autóctonos de verdad, porque si tú ves un paisaje desolado, pues echa la basura, pero si tú ves que hayan puesto árboles y si tú ves que aquello está regenerado, ya te cuesta más trabajo. Y por supuesto la limpieza y después la vigilancia para que no viertan basura allí. La limpieza de acequias, pues fundamental. El evitar el arreglo de las tuberías más antiguas del pueblo, porque se filtra más del 40% del agua. Entonces, en una época de sequía, que sacamos el agua del subsuelo y encima de todo, la sacamos a la superficie y la mitad se pierde, por lo menos las tuberías más antiguas, pues habría que recuperarlas, había que arreglarlas. No sé, seguiré pensando.
¿Eso que tú dices es viable económicamente para el ayuntamiento?
Hombre, el ayuntamiento no se va a poner a levantar el pueblo.
Pero, por ejemplo, lo que dices de la tubería, ¿tú crees que es una cosa, sobre todo en esta época de sequía, prioritaria quizás, y que debería de hacerlo?
Es que yo te pregunto una cosa. Mira, cuando se arregla una calle, lo más rentable electoralmente es comprar y empezar a echar asfalto, una capilla de asfalto de 2 centímetros y todos los metros que pille mejor. Bueno, yo pienso que habría que ser más ambicioso cuando se arregla una calle, ir poco a poco. Vamos a arreglar una calle. Bueno, pues se levanta todo lo que hay en esa calle, se arreglan las tuberías de esa calle, se meten tuberías para que por ahí puedan ir los cables de la luz, los cables del teléfono, todo. Y luego después toda esa calle la asfalta o la adoquina y la haces en condiciones. Entonces vas poco a poco, pero cuando arreglas una calle la arreglas de verdad, no la vas parcheando. Entonces, bueno, aquí se han asfaltado muchas calles. Yo he votado que sí, me parecía positivo, pero me parece más positivo que se vayan arreglando de verdad. Que no es lo que hay, no solo lo que hay en la superficie de la calle, es lo que hay debajo, y debajo están las tuberías. Entonces, si eso lo hiciéramos en 8 o 10 años, pues prácticamente la red estaría nueva.
Sí. Bueno, Francis, tengo una última pregunta, quizá un poco abstracta. Después, Paco Navarro le hará alguna también aquí a los jóvenes, porque antes han definido como jóvenes.
El joven le hará una pregunta a los jóvenes,
¿no? Sí, claro.
Ahora están hablando los mayores.
Y yo que tengo 30 años, pues soy el viejo.
El viejo soy yo.
Yo
tengo 32.
Lo que pasa es que está esto dividido.
Siempre se aprende de los mayores.
Bueno, pues mira, una pregunta un poco abstracta, ¿no? Pero a ver si... ¿Qué es lo que diferencia a vuestro grupo de los demás partidos políticos, Francis?
¿Qué nos diferencia? Hombre, yo te digo una cosa. Yo no me gusta ser demagogo. Sinceramente te digo una cosa, la sociedad de hace 100 años estaba muy radicalizada, es decir, que había mucha pobreza y mucha riqueza. Evidentemente los partidos políticos que representaban a esa sociedad estaban muy radicalizados. Hoy día la sociedad española, gracias a Dios, no está ni mucho menos radicalizada. ¿Por qué? Porque lo que manda es una gran clase media, ¿sabes? Lo que manda es una gran clase media. Una gran clase media que ahora llamamos el centro, porque todos queremos conquistar esa gran clase media. Entonces eso hace que los partidos políticos nos vayamos pareciendo más, ¿no? Nos vayamos acercando más. Pero siempre, y por supuesto moderando mucho más, ¿no? Tanto unos como otros. Pero siempre hay un sustrato de ideas, de ideología que nos hace diferentes, ¿no? Te voy a poner un solo caso, por ponerte un ejemplo. Sobre una cosa que a lo mejor no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí también está relacionado. Mira, ahora, después de 4 años, sin haber dado un duro al Consejo de la Juventud, después de 4 años sin haber dado un duro, ahora van a dar 1,5 millones. Yo voté que sí, me parece bien, ¿no? Con mucho retraso, pero me parece bien. Pero la diferencia entre un partido de izquierda y uno liberal, democristiano, de centro-derecha, como tú le quieras llamar, es la siguiente. A la gente de izquierda le gusta mucho dar dinero. Toma este dinero, porque el Estado lo paga todo, lo subvenciona todo. Yo lo haría de otra manera. Yo diría, bueno, que el Consejo de la Juventud me presente proyectos, todos los proyectos que quiera, que me los presente, y yo, en caso de que fuera alcalde o el ayuntamiento, financiaría un tanto por ciento de esos proyectos. Pero imagínate tú que presentan proyectos por valor de 100 millones de pesetas. Por 1,5 millones es ridículo, habría que dar a lo mejor 50 millones. Pero ¿y si no presentan proyectos y se les da 1,5 millones de pesetas? Eso es tirar el dinero. O sea que yo no pongo la cantidad de dinero, yo digo que hay que financiar un tanto por ciento de todos los proyectos que se hagan. Puede ser 1,5 millones, puede ser menos o puede ser mucho más. ¿Me explica lo que te digo? Yo voy buscando siempre, la rentabilidad de los proyectos que se hagan. No la cantidad de dinero en sí, no, sino la rentabilidad.
Más bien que no salga el dinero de forma gratuita de los bolsillos, es lo que tú quieres decir.
Que vaya un proyecto en concreto. Que vaya un proyecto en concreto. Es como los carriles. 500.000 pesetas a todos. No, hombre, 500.000 pesetas a todos no.
Porque habrá carriles que valga 1 millón la reparación y habrá carriles que valga 10 millones. Estás creando ahí una diferencia injusta. Habrá que financiar un tanto por ciento de ese proyecto, ¿no? Nosotros vamos más, quizás, por la iniciativa privada, por los proyectos, por financiar parte de esos proyectos, pero que esos proyectos se financien públicamente, pero también de manera privada, ¿no? La izquierda va más bien, pues bueno, por dar el dinero quizá un poco a tonto y a loca, y sin que la iniciativa privada se pringue. Yo pienso que es bueno que la iniciativa privada se pringue, porque si hay que hacer un proyecto, parte lo paga el ayuntamiento, pero parte lo paga la iniciativa privada de su bolsillo, ya se preocuparán ellos de que sea rentable. Sin embargo, si yo cojo y le doy a una asociación 500.000 pesetas, y esas 500.000 pesetas es el único dinero que la asociación tiene, quiere decir que no ha salido de su bolsillo ni una peseta, por lo menos lo pueden despilfarrar. O sea, nosotros siempre vamos buscando la rentabilidad y siempre que la iniciativa privada colabore. La izquierda está más orientada, bueno, a subvenciones un poco abstractas, como tú dices, ¿no?
Bueno, pues Paco, ¿tienes alguna pregunta para Mario y para Antonio?
Hombre, la verdad que habéis hablado casi de todo. A mí me queda poco de qué hablar.
Muy poquillo he dado tiempo a hablar, pero bueno, media hora no da tiempo para mucho más.
Lo que ha sido Francia ha tocado todos los temas. Bueno, yo tengo aquí, me ha quedado una serie de interrogantes. No me gustaría plantearlo solo a ellos dos, a Mario y a Antonio Javier Entrena, sino también a Francis, a ver lo que opinan ellos en cuanto a una serie de temas que tengo yo aquí apuntados. Primero la primera pregunta que les quería hacer es qué opinan ellos del patrimonio histórico, arquitectónico que tenemos en el municipio. Estoy hablando de castillos, de torres y de esto que... ¿Qué haría el PP por este patrimonio? Si tenéis algo.
Bueno, yo voy a hablar, ahora me toca a mí. Uno de los proyectos más ambiciosos quizás del Partido Popular para las próximas elecciones es esto, ¿no? Recuperar el patrimonio histórico y artístico.
Perdonad que la pregunta sea difícil y un poco.
No, difícil no. Es muy, muy sencillo y muy fácil de contestar. Illora, tenemos la suerte, cuando hablamos de Illora hablamos de todo el municipio, que no se nos entienda más, pero para ahorrarnos el municipio de Illora decimos Illora. Tiene la suerte de tener unos recursos arquitectónicos que son favorables para el uso turístico y para embellecer pues todos los pueblos del municipio. Lo que hay que hacer es pringarse de una vez, decir, pues el castillo en vez de iluminarlo y ya cumplo, iluminar el castillo no es cumplir. Cumplir con el castillo es decir de una vez cuánto vale arreglarlo, vamos a poner aquí sobre la mesa, nos vamos a sentar todas las administraciones y vamos a intentar sacar el dinero para restaurar el castillo. ¿Y vale 600 millones? Pues mira, cualquier persona que entre a un ayuntamiento, si no está para arreglar las cosas del pueblo, mejor que no esté. Porque yo para que voy a entrar me voy a gastar dinero y voy a hacer nada. Entonces, lo que hay que hacer es las administraciones sentarse, que empiece por el ayuntamiento de Illora. ¿Cuánto vale? Pues vale tanto. Hay que ponerse de acuerdo y gastarse lo que haya que gastarse. Cuando hablo del castillo, hablo de todos los recursos que pueda haber en el municipio. Y es eso, arreglarlo, ponerse a arreglarlo, que es que en Illora lo que falta es ideas, faltan proyectos, no hay. Illora políticamente solamente la gente se dedica no a gobernar, sino a decir que mando yo y no mandas tú, ¿no? Y
lo que sería cuestión de arreglarlo según tú para darle un uso turístico.
Hombre, por supuesto. Illora, no nos engañemos que industria tiene poca. Otro de los objetivos del Partido Popular que ya... Yo creo que los diversos programas que se van a hacer lo va a poner el candidato. Pues eso, la industria tiene que ser también el motor y el objetivo de...
Esa era otra pregunta que quería hacer. ¿Qué puede hacer el PP para mejorar el desarrollo en el municipio de Illora? ¿Qué tiene pensado? Las preguntas son difíciles.
No, esta es muy sencilla. Lo que pasa es que me gusta, como quiero que hablen los dos, por eso yo me he quedado un poco parado. No, hay una cosa que si comparamos Illora con el resto de los municipios, no solo de alrededor, sino de la provincia entera, yo pienso que es el único pueblo con el número de habitantes que hay en Illora que no tiene polígono industrial. Eso es increíble, pero eso es cierto. ¿Cómo queremos que en Illora haya empresas? Si no hay suelo donde se puedan instalar, si no hay infraestructuras, no hay darros, no hay líneas eléctricas, no hay nada. Sería una persona que quiera montar una empresa de cualquier cosa, tiene que gastarse un dineral, nada más que en preparar el terreno, que no hay suelo industrial, el que hay es urbano o rústico. Le complicamos la vida legalmente y desde que empieza a montar el proyecto. Entonces hay que hacer un polígono industrial. Nosotros pensamos que el polígono industrial debe estar entre Illora y Alomarte porque es la zona más poblada. Y además es un llano grande el que hay allí. Y además del polígono industrial, que eso es fundamental, pues dar facilidades, por ejemplo, para que la gente construya naves agrícolas, que no tengan que hacerlas escondidas. Por ejemplo, bonificar Y eso no es quizás de este programa, pero bueno, ya que me has preguntado, bonificar las licencias de obra a todas aquellas obras que tengan que sirvan para remodelar el negocio o para hacer un negocio nuevo. Bonificar las licencias de obra o bonificar las licencias de obra para jóvenes empresarios. Regalarle la licencia de obra, no cobrarle nada a una persona joven que quiera montar una empresa. Comunicarnos con la autovía es fundamental a través de Escorna, Escorna y Lache. Es que no, en fin, no, el programa es muy amplio. Como habrá más debates, ya seguiremos hablando sobre este tema.
Lo que, perdón un momento, lo que a mí sí me gustaría decir es con respecto a medio ambiente, es que otra de las propuestas también del Partido Popular es sellar el actual vertedero. Es una vez que esté abierta la plaza de transferencia, pues sellarlo. Y allí, pues bueno, pues hacer como una especie de parque, cubrirlo con plantas autóctonas de la zona, y que servirá como una zona de expansión del municipio y también de recreo, ¿no? La gente, pues la cruz que tenemos allí, que es un sitio muy bonito, con unas vistas muy bonitas, pues haciendo aquello más accesible y haciendo lo que es el vertedero, pues cubriéndolo de plantas y arreglándolo un poco, pues yo creo que también sería otro aspecto importante.
Y otra de las ideas que también se podría, que el Partido Popular tiene en mente, pues es que no esté tan olvidada de la mano de Dios de las instituciones como puede ser el Poniente Granadino, ¿no? O la misma Junta de Andalucía, la Consejería de Turismo, porque es que hay subvenciones que una entidad local puede pedir, pues mismo para mejorar calles, las farolas, letreros de las calles que están mal, ¿no? Esto lo subvenciona pues tanto la Consejería de Turismo como el Poniente presentando un buen proyecto. El Ayuntamiento, a excepción de iluminar el castillo, yo no sé, otra cosa no ha hecho. Estoy harto de ver en el periódico recortes de que en Loja la Junta concede 13 millones, por ejemplo. Esto es una noticia de ayer, de antes de ayer, del martes. Que ponía que la Junta concede 13 millones para iniciar el proyecto de la ruta arqueológica. Pasa por Moclín, Montefrío y Loja, el Pantano Bermejales. ¿Y qué tiene Moclín, Montefrío y Loja que no pueda hacer Illora? Pero yo creo que está olvidado, ¿no? Hay una dejadez y hay que...
Es lo que digo, en Illora sí. Faltan proyectos e ideas. Lo que sobra es quizás decir yo mando más que tú y yo hago lo que yo quiera.
Has dicho una cosa que tiene mucha buena voluntad, pero no es cierta. El Ayuntamiento no ha iluminado el castillo. El castillo lo ha iluminado la Consejería de Turismo. Sí, el Ayuntamiento no ha puesto ni un céntimo, ni una peseta.
Le he dicho que la ha subvencionado la Consejería, ¿no? Fue el único que ha pedido ha sido para esto. Mientras que puede haber más proyectos, pero eso tiene que ser el Ayuntamiento. Que
bueno, Mario está hablando del centralismo, evitar un poco el centralismo este que nos tienen acostumbrados aquí, por ejemplo, también lo del líder, que nos tienen aquí, que piensan que el Poniente solamente es Loja. Bueno, pues estas fueron algunas de las propuestas y algunas de las cuestiones sobre temas ambientales y de desarrollo rural que nos explicaron el grupo del Partido Popular. Aquí fue en cabeza Francis Palma, que fue el representante, va el primero en la lista, ¿no, Francis?
Efectivamente.
El candidato y Antonio y Mario.
Somos la
la juventud dentro del partido.
Bueno, pues estos fueron los 35 minutos que...
Muchas gracias por estar aquí, ¿no?
Exactamente, porque han cumplido con nosotros.
Cumplido, la verdad es que lo han hecho bien, ¿no? No, ahora no vamos a dar el punto de vista.
Sí, una de las cosas que pretendemos aquí en nuestro programa es no llegar a que se produzcan, digamos, acusaciones directas o meter cizaña, porque lo que queremos hacer es simplemente un diálogo entre vecinos y cada grupo tendrá su turno.
Cada vecino, cada partido, cada grupo que aporte lo mejor de lo suyo y que entre todos y todas las ideas que tengan, pues... formar algo mejor, ¿no? Que se pueda mejorar nuestro municipio.
Pues agradecemos a los miembros del Partido Popular que hayan estado aquí con nosotros y bueno, pues esperemos que tengan los mejores resultados para hacer todas estas propuestas que aquí se han hablado.
Las gracias son nuestras, porque la verdad es que estáis haciendo una labor divulgadora y estáis sembrando una conciencia y estáis sembrando una serie de ideas que van a ser buenas para las próximas generaciones. Entonces, bueno, pues, y todo esto desinteresadamente, sin sueldo, y como tiene que ser, ¿no? Porque así es como se hace de verdad, altruistamente. Entonces, bueno, pues animaros y muchas gracias y que tengáis mucha suerte y que no haya crispación.
Vale. Bueno, pues ahora si queréis, o sea, que os invitamos a que sigáis escuchando lo que queda de nuestro programa, que sería la agenda natural, y hablar un poco de algunas cosillas.
Y tras esta intensa y espero que entretenida entrevista que hemos tenido con este partido político que nos ha visitado hoy en el programa, continuamos con la sección de calendario natural. Esta sección va a ser hoy la última que vamos a dar en el programa, ya que se nos ha echado el tiempo encima. Y nada, ¿no? Los próximos programas pues esperemos que nos dé tiempo a más. Yo, en cuanto a noticias ambientales, hechos que se dan en la naturaleza en esta semana, pues no tengo mucho. José me ha comentado que tiene algo más que yo. Y yo lo que tengo es lo siguiente. La floración de la retama loca, la Osiris alba, que la podemos ver en nuestras sierras, como en la Sierra de Obeilar o sí, en la propia Dehesa Baja.
Además nos deja un olor en los montes intenso y dulce, muy bonito, un valle, un olor muy, muy agradable.
Y además un colorido muy, muy bonito de la sierra, precioso. Además de esto tengo el chotacabra, que ya está colonizando de nuevo este año, en este verano, nuestra tierra, esta especie nocturna que he tenido la fortuna de verla. Una carretera como normal de noche, no sé, también un dato a tener en cuenta, ¿no? Y para terminar, pues decir que empiezan a salir de las madrigueras las pequeñas crías de mamíferos, de micromamíferos y de otros mamíferos más grandes como son liebres, conejos, de gatos. Es las noticias que tengo yo.
Bueno, yo en el calendario natural que he hecho para esta semana tengo algunas observaciones y comentarios, pero son a nivel de nocturnidad. Si nosotros salimos por las tardes al atardecer o por la noche, pues vamos a observar una serie de cosas, de acontecimientos que se dan en la naturaleza, singulares. Se pueden observar a partir de ahora en pueblos y ciudades, junto a muros viejos, a la salamanqueza común, una efectiva devoradora de polillas e insectos, que junto a las luces, que se encuentra sobre todo junto a las luces de la farola. Y bueno, pues con la salamanqueza común, también la salamanqueza rosada, son los dos únicos gecónidos de Europa Occidental, y se empiezan a observar, sobre todo al atardecer.
Perdona, José, la rosada me dijiste que también se daba aquí en el municipio.
Sí, en los niveles más bajos.
Sí, que es más bien costera.
También al atardecer se puede observar los chotacabras, como dice Paco, tomando el calor de la carretera. Muchos morirán atropellados por los vehículos. Igualmente al atardecer se pueden observar en los cielos grupos pequeños de murciélagos comunes que en estos días empiezan a buscar pareja.
Sí, los pipistrelos. La verdad que ahora se ven abundantemente, se ven
en grupos de 5 o 6.
En grandes cantidades, sí.
Pues con las últimas luces observamos las colonias de vencejos comunes en iglesias y campanarios, con su típica algarabía que forman. Ya en la penumbra, una sombra blanca cruza el cielo, en la lechuza común que busca algún ratoncillo para sus pollos que en estos días está criando. Sí. En los encinares se puede escuchar el zumbido de un insecto curioso, los capricornios, que aquí le llaman vulgarmente el escorpión volante. En las pocas charcas que contengan agua en estos días, el canto de sapos y ranas es espectacular. Ranitas de San Antonio, sapos corredores, ranas comunes, sapos parteros, forman un coro en la oscuridad que deja huella en el recuerdo a quien lo oye. Los jazmines perfuman con su dulzor los jardines, en los que en estos días se puede escuchar el canto del macho del ruiseñor para animar a su hembra. Otro que anima a su hembra es el autillo, con un tímido canto. Total, en definitiva, que la noche del final de mayo está más viva que nunca. Pues teníamos una sesión de nuestra fauna, la vamos a dejar para otra semana que tengamos más tiempo. Unos sonidos sobre las rapaces nocturnas, ya lo escucharemos en otro programa.
Lástima que tú has hablado de acontecimientos nocturnos y hubiera venido
De perilla,
que hubiéramos hablado de las rapaces nocturnas.
Bueno, pues ya lo hablaremos, ya lo oiremos, lo escucharemos en otro programa.
Y que esté con nosotros Juanma, y estemos los cuatro, ¿no?
Ya tenemos, sí, un porque hoy más. Viene un nuevo miembro de otro pueblo del municipio, de Tocón. Y ya la cosa no está tan centralizada.
La familia va creciendo, ¿eh? Tenemos miembros de Tocón, Brácana, Illora.
Y representantes de la Loma.
De la Cortijada. Gracias por acordarte.
Bueno, pues con todo esto hemos concluido el programa, yo creo que puntualmente, ¿no, Juan? Puntualmente, quizás han pasado algún minuto, yo creo que no. Yo creo que hemos seguido puntuales. Para la semana que viene, esperemos que los miembros o algún miembro del Partido Socialista, ¿no? Tocaría.
Sí, el Partido Socialista Obrero Español, el que toca la semana que viene.
Esté aquí con nosotros para aportarnos nuevas sugerencias y para hablarnos de su programa electoral. Y dentro de 2 semanas acabaremos con el PIMI. Y después, pues ya está, a votar. Esperemos que el programa de hoy haya sido ameno. Y bueno. Tocayo, José Luis, ¿qué tienes tú que decir de nuestro programa? ¿Qué tal el resultado desde aquí, desde el foso?
Desde dentro.
Hombre, pues está muy entretenido y la verdad, aquí es donde de verdad puede aprender uno, conociendo gente y sabiendo lo que piensan, viendo sobre todo cómo se realiza.
Bueno, pues mandamos un saludo a Juanma, nuestro compañero de Brácana.
Juanma, que te queremos aquí, ¿eh? Hoy nos has dejado aquí abandonado.
No, es que el pobre se va a casar ya mismo y está preparando su casa.
Por ahí pasa, por ahí le dejamos que pase.
Le mandamos un recuerdo a Juanma y bueno, con esta sintonía nos despedimos hasta la semana que viene.